Actualidad económica. Vamos a analizar cómo está ahora mismo la economía en términos macroeconómicos. Con el economista y profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli. Máximo, muy buenas.
Buenas, Chema.
Bueno, vamos a empezar con una frase así un poco como de cuñadismo, pero en líneas generales y en términos macroeconómicos, ¿la economía va bien?
La economía va bien. De hecho, va de un tiro, podríamos decir. Realmente mucho mejor que lo esperado y por encima de lo que son un poco los países que nos rodean. Si miramos a Alemania, si miramos a Francia...
Sí, porque Alemania, que siempre dicen el motor económico de Europa, está ahí un poquito...
Que es la economía más grande de Europa, es decir, no porque sea mejor, simplemente porque su PIB, es decir, el tamaño de su economía, es dos veces y medio, tres veces más grande que el del Estado, de España. Entonces, vamos a decir que lo es, pero realmente, si vamos a ver cómo está creciendo en los últimos años, especialmente ahora mismo en el 2024, tanto Alemania como Francia, también otra gran economía europea, Italia, pues son economías que están creciendo muy poco. Sin embargo, España va bien, es decir, si vas a ver los datos económicos, los datos de exportaciones, ves que va bien. Y en Euskadi lo mismo, es decir, vamos a ver estos datos desglosados por exportaciones, por consumo, por inversiones. Incluso te diría, por ejemplo, en el caso de las inversiones, va un poco mejor que el Estado en Euskadi, porque una voz un poco, vamos a ver, un poco más floja ahora mismo dentro de los que son los componentes del crecimiento económico, son las inversiones a nivel estatal, ¿no? Y sin embargo, bueno, vas a ver aquí a nivel de Euskadi, ves que también las inversiones están, tiran de la economía. Entonces, bueno, podremos decir que la economía va bien, o sea, en un titular muy sencillo.
¿Y la inflación está razonablemente contenida, amarrada?
Y lo que nos interesa mucho por encima más del crecimiento, porque al final crecer bien, pero nos interesan los precios, pues podremos decir que la inflación está bajo control, o por lo menos está reconduciendo. No vamos echando cohetes, porque cuando vamos al súper, cuando hacemos las compras, vemos que todo lo que hace 2 años costaba X, ahora costa X más un 20 y tanto % más. Entonces esto lo tenemos asimilado y lo tenemos claro, y nos está haciendo sufrir o lo está haciendo pasar mal en muchos hogares, especialmente los que menos recursos tienen. Pero pues es verdad que se va reconduciendo, significa que ya los crecimientos no son de 2 dígitos claramente, pero están más cerca del objetivo del 2 que del 8-9% como estaban hace un año. Entonces, bueno, podríamos decir que estamos reconduciendo nuestra economía en una senda positiva. Ahora bien, o sea, otro factor que podría llamar la atención, que todavía no se está reconduciendo del todo, es el tema del déficit y de la deuda. Si vamos a analizar las cuentas públicas, vemos que la deuda ha crecido y el déficit no se reconduce a otro objetivo que es del 3%, sino que está en el 4, por encima del 3,5 este año.
¿Y eso qué supone o qué puede suponer?
Supone que cuando tienes déficit, lo que estás haciendo es endeudarte o más bien ejecutar más gasto público de lo que realmente puedes permitirte debido a la recaudación que tienes. Y esto implica que no puedes destinar quizás todos los recursos que te gustaría a las cosas que te gustaría destinarlo, y más bien tienes que destinarlo a pagar los intereses, a estar encima de esta deuda, ¿no? Entonces, bueno, realmente te da menos margen de maniobra a la hora de hacer políticas públicas. Es decir, si quieres subidas salariales, por ejemplo, en el ámbito público, o si quieres poner en marcha reformas, pues no, eso te ata un poco las manos, porque realmente tienes menos elementos. Y hay un tema muy interesante, Chema, que es el tema de la productividad. Bueno, no sé... si se habla mucho, yo creo que no, pero la semana pasada se acaba de crear lo que es el Consejo de la Productividad. Es decir, hay un órgano que lo que tendrá será muchos expertos que participarán en ello, donde se analizará cómo evoluciona este concepto de la productividad. Muchos me han preguntado, por ejemplo, durante esta semana, ¿por qué es la productividad? La productividad es muy sencillo, es el valor de lo que obtienes dividido por los insumos, por los inputs que utilizas para generarlo, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿has sacado una nota? ¿Cuántas horas has estudiado? Hay uno que saca un 9 y estudia 40 horas, y otro que saca un 9 y estudia 100 horas. Entonces, eres más productivo cuando consigues el mismo resultado o un resultado mayor, pero utilizando menos recursos.
Tiempo, claro.
Eso es. Entonces, bueno, eso es interesante. Normalmente en economía decimos que los salarios y lo que son las retribuciones deberían de estar ancladas a la productividad. Y el empleo que se mantiene, hay un mercado laboral que va muy bien a nivel de Estado, a nivel de Euskadi, pues podemos decir, pues el peligro que puede tener es que en los próximos años, ¿no?, este incremento del empleo, mantenimiento del empleo, sin que haya incrementos de la productividad, de ahí la necesidad de crear este órgano, pues eso pueda ser poco a poco insostenible, ¿no? Pueda generar realmente, no te digo lo que pasó en 2008, pero un crecimiento salarial que al final acaba repercutiéndose en inflación más que en enriquecimiento de los propios hogares.
Bueno, lo cierto es que el Banco Central Europeo sigue manteniendo los tipos de interés en ese 4,5%.
Pues eso ha dicho Christine Lagarde la semana pasada.
Y así lo va a dejar de momento.
Y así lo va a dejar de momento, como comentamos ya el año pasado, a finales del año pasado, pues por lo menos hasta esta primera parte de 2024. Y todo va en el guión, podríamos decir, que todo no está habiendo ningún tipo de cambio. Lo que sí se está detectando son cambios en la economía de Estados Unidos, donde sí se preveía que ya en marzo ahora iba a haber bajada de los tipos de interés y, sin embargo, ayer salieron datos de inflación en Estados Unidos, pues no son tan buenos como los datos que tenemos, podríamos decir, en Europa. Es decir, en Europa esta reconducción hacia el objetivo del 2% va más rápida, en Estados Unidos se va reconduciendo, pero más lentamente. Ayer salieron justo unos datos que eran unas décimas por encima de lo previsto. Con lo cual podríamos decir que tendremos estos tipos hasta junio o hasta esta primera parte, pero que sobre todo que tienen hipoteca variable o renegociación de hipotecas, verán buenas noticias la segunda parte de 2024. Y eso era lo que ya también se descontaba y se preveía en 2023. Es decir, está, vamos, sobre la marcha, ¿no? O sea, es un poco el escenario. Y bueno, Christine Lagarde también era optimista. Ojalá pase lo que era lo imprevisible, que la Unión Europea, es decir, el Banco Central Europeo, adelante esta reducción de los tipos de interés antes que en Estados Unidos, ¿no? Que hasta ahora...
Que suele ser al revés.
Siempre. Nosotros, los europeos, es decir, el Banco Central Europeo va detrás de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos. Mm. Y también siempre somos menos contundentes, es decir, cuando tomamos estas decisiones de subida o de bajada. Vamos más lentos y somos menos contundentes, ¿no? O sea, bajamos menos o subimos menos. Bueno, siempre somos menos. Y parece ser que esta vez, tal y como se está moviendo la dinámica de la inflación, a lo mejor nos va a dar una sorpresa que nos vamos a adelantar primero nosotros.
¿Para principios de verano puede comenzar ese inicio del ciclo de las bajadas?
Todo apunta que sí. De hecho, hay los que se llaman los futuros de eso, o sea, que dicen que realmente descuentan ya el efecto previo y nos dicen que ya en junio puede haber una primera bajada y si no, después del verano seguramente, o durante el verano, es decir, en julio, si no es junio es julio, pero es decir que vamos a tener una segunda parte para tenerlo más atado y más seguro, es decir, como marco temporal, que sí, que nos va a dar unas sorpresas positivas. Es decir, finalmente bajarán estos tipos del 4,5, probablemente hasta final de año al 4 o un poco menos del 4%.
La inestabilidad en el Mar Rojo está influyendo también mucho, pues sobre todo para el transporte marítimo, hay mucha tensión ahí. ¿Eso cómo puede afectar a nuestras empresas, esa crisis del Mar Rojo?
Claro, afecta a todas las empresas exportadoras y a los consumidores que compran productos que fletan, o sea, que pasan por el Mar Rojo. Y el 90% del comercio mundial se mueve por contenedores y el 40% pasa por ahí. Entonces, para que nos hagamos una idea.
Del peso que tiene esa zona.
Exactamente. Entonces, al final acaba repercutiendo en todo, es decir, tanto si vendemos como si compramos, porque hay mucho producto que pasa por ahí. Y el hecho de, te estaba diciendo antes, de fletar realmente los que son los barcos, pues se ha incrementado en términos de coste y de precio. Entonces, esto de alguna forma no ha jugado un papel importante, o sea, pero sí que podría afectar de alguna forma, si siguiese más inestabilidad en el Mar Rojo, un poco esta tendencia de reducción de la inflación. Es decir, sería un elemento de tensión para que esta inflación no se reconduciera del todo, ¿no? Y no acabara de llegar a este famoso objetivo del 2%. ¿Por qué? Porque eso sería un elemento de sobrecoste, de alguna forma, en el transporte. Ya lo ven las empresas de transporte, lo ven las empresas aseguradoras, que en algunos casos ya no aseguran los que pasan por ahí.
Claro, porque sería un transporte más lento y más caro. Claro.
Más caro, porque se incrementan los costes de refletar los barcos y de seguro, pero también más lento, como decías tú, porque muchos lo que deciden es para mantener el mismo coste, pero al final acaba incrementándose en los días de navegación, con lo cual esto al final acaba repercutiendo menos que en el otro caso, pero también en los costes finales del transporte, porque son más días. Estaríamos hablando de 5 días a 12 días, ya incremento de una o dos semanas en el transporte, porque habría que dar la vuelta a África por el Cabo de Buena Esperanza y subir hacia Europa. O sea, que es un tema interesante y repito, que ahora mismo no está afectando tanto como daba miedo cuando pasó eso, si se veía realmente las previsiones económicas, pero parece ser que eso también, bueno, o sea, dentro de lo que es una mala noticia para la inflación, pues no está tan mal.
Máximo, te quiero preguntar también por lo que está pasando en el mercado bursátil, porque algunos estamos un poco descolocados con el hecho de que el oro y el Bitcoin, que es, bueno, todo el mundo sabe que es la criptomoneda por excelencia, están ahora mismo en máximos.
Sí.
¿Qué está pasando ahí?
Pues está pasando que hace unas semanas, realmente casi un mes, en Estados Unidos se aprobaron los que son los ETF, que son unos fondos de inversión que permiten a todos poder invertir en determinados activos. Y fueron los primeros de la historia, ETFs, que se habilitaron, es decir, se le dio el permiso de la autoridad americana para poder invertir en Bitcoin. Entonces, está entrando mucho dinero, hay un flujo de dinero que no son los pequeños inversores, lo del Bitcoin de toda la vida, del día a día, no, no, sino que son grandes fondos que lo que están empezando a diversificar y a meter dinero en estos ETFs, es decir, están comprando Bitcoin. Con lo cual, hay fondos de pensiones, grandes fondos de inversión que lo que están haciendo es entrar en la compra de estos fondos y estos fondos lo que están haciendo es comprar Bitcoin. Y entonces, esto lo que está llevando es a un incremento de la demanda. Y claramente el precio del Bitcoin en estos días, que antes estaba rondando los 30.000 euros, ahora ya está en los 72, 70, bueno, es que cada minuto te das la vuelta y son 1.000 euros más arriba o más abajo. Entonces, bueno, ha duplicado el valor en 2 semanas, básicamente. Uh-huh. Y con el oro más de lo mismo. Es decir, está como hay mucha inestabilidad o en la finanza realmente no se percibe lo que está pasando con algunos activos, pues siempre que hay esta incertidumbre, pues el oro es otro activo también que empieza a crecer cuando hay incertidumbre.
Yo he leído, no, desconocía el término, que se les llama activos refugios.
Sí, es decir, cuando tú tienes miedo de invertir en otras cosas, pues realmente inviertes en esto. Sobre todo el oro, históricamente lo ha sido, así como otros productos. Pero el Bitcoin, que es el nuevo activo del futuro, es decir, lo que se está utilizando, aunque no tenga ningún tipo de respaldo detrás, es decir, no tiene unos bancos centrales que lo respalden, sino que es, bueno, es la divisa, es un modelo anárquico de moneda, es decir, no tiene detrás un banco central que centraliza, sino que es como en mano de todos los que son parte del sistema del Bitcoin, que lo controlan y el
nadie lo regula, el Bitcoin.
Nadie lo regula y nadie lo controla. Sin embargo, Hacienda sabe si compramos Bitcoin y tenemos que declararlo. Ojo con esto, se acerca la campaña a la renta. Si hemos comprado Bitcoin y los vendemos y hemos ganado sobre la plusvalía, pues es decir, sobre el dinero ganado, ahí tendremos que tributar. Y desde luego Hacienda sabe que tenemos Bitcoin, no sabe qué divisa tenemos probablemente, pero sí sabe que hemos comprado criptos y si hemos vendido estas criptos a un precio distinto al que le hemos comprado, normalmente suele ser mayor, porque si no, no las vendemos, pues hay que tributar. Y son refugio porque realmente cuando todo va mal o no hay otros activos en el que invertir el dinero, es decir, bonos del tesoro, letra del tesoro, aunque esto es otra paréntesis, es decir, se está invirtiendo mucho en esto, pues o acciones, pues entonces se invierte en estos activos. Por cierto, hoy hemos tenido los datos de Inditex también, que es otra empresa que da récord. Entonces, esto da un poco una señal de cómo realmente estamos viviendo, cómo va la economía. El propio IBEX está en máximos y todavía se habla de que hay un margen de otro 13%, más de un 10% de crecimiento potencial. Entonces, bueno, está el tema económico bien. Entonces,
bueno, de hecho, Inditex se dispara un 28% el dividendo, tras ganar un récord de 5.381 millones.
Fíjate, lo que sería el presupuesto de Osakidecha. Es decir, sería solo lo que ha ganado Inditex en un año. Es decir, realmente, pues esos son los datos económicos. Al final, las empresas que ganan este dinero te dan una imagen de lo que es, cómo va la economía. Entonces, podemos alegrarnos porque es una generación de riqueza que luego habrá que buscar cómo repartirla. Es decir, bueno, hay un modelo impositivo que lo que ya de por sí hace que las empresas que ganen más dinero tributen más. Por eso te decía, un tema interesante es, ojo con las normativas, con lo que se hace con el ámbito tributario. Porque si tú no incentivas las empresas a quedarse en el país, pues el riesgo que tienes es que de repente se te vayan y esta tributación la pierdas. Sí que la sobretributación a veces es un elemento de justicia social y lo entendemos todos como, hombre, si una empresa se forra tiene que pagar o tiene que pagar más. Sabemos que ha habido sectores que se ven afectados por impuestos específicos, pero también es importante porque la propia tributación, si estas empresas se deslocalizan o se van a otro sitio, dejas de perder todo lo que es. ¿No? Eso es como cuando alquilas un piso, ¿no?
Sí,
no tienes
que
ser muy, muy egoísta para que realmente no se te quede el piso vacío o la lonja vacía, pero al mismo tiempo tienes que ganar dinero. Pero bueno, tienes que saber balancear un poco, ¿no? Es un tema de justicia social y también de interés colectivo.
Claro, el Bitcoin despierta mucha curiosidad y la verdad es que tiene muchos enemigos, como el propio Banco Central Europeo, porque no lo controlan, claro. La gran pregunta es si son seguros. Es la gran pregunta que se hace la gente en la calle. Pero yo si invierto en Bitcoins, ¿eso es seguro?
A ver, seguro no es seguro porque no tiene nada detrás. Quiero decir, si tú compras acciones, justo estaba mencionando Inditex, seguimos con una empresa del IBEX, ¿no? Que es Inditex.
Pero bueno, también comprar acciones no es seguro per se.
Eso es. Bueno, pero por detrás tienes una empresa. Es decir, tú cuando compras acciones de Iberdrola, cuando compras acciones de una empresa que está cotizando en el IBEX 35, lo que estás haciendo es convertirte en un accionista, es decir, en un inversor. Es decir, estás apostando a que esta empresa durante el próximo año va a generar beneficios y sobre estos beneficios tú quieres que una parte te toque. Es decir, realmente estás dándole dinero a alguien que dice, mira, yo te doy dinero para que lo hagas bien y con este dinero, luego que tú lo harás bien, seguramente pues me devuelve lo que es el dividendo. Entonces tienes detrás un fundamento, tienes detrás un activo. Claro, en el Bitcoin es una divisa que sube, con detrás no hay el respaldo de ningún tipo de banco central, es un algoritmo, es un sistema bien controlado, pero que realmente si de repente se cae, pues nadie responde, o sea, es como tierra de nadie. Yo siempre le digo a los que compran Bitcoin o quieren comprar Bitcoin, me dice, ¿tú crees que tengo que comprar Bitcoin? Yo le hago esta pregunta que es muy fácil y muy, muy intuitiva. Le digo, ¿acaso hasta ahora tú has comprado alguna divisa de algún país extranjero? Imagínate, de un país muy sólido como Estados Unidos, ¿has comprado dólares? Me dice, no, ya, entonces, ¿para qué te vas a meter? No, es que crece, claro, el que crece es que hace que realmente el valor que está animando mucha, aparte de los fondos que comentábamos, que son los que están generando este momento de subidón, pues normalmente la gente compra un Bitcoin porque dice, mira, antes he comprado 1.000 y ahora me vale 2.000. Porque ve que hay una subida ya, pero también al final del siglo XVIII hubo también en Holanda los bulbos de los tulipanes que empezaron a subir y luego se quedaron mucho con estos que son muy bonitos si los plantas, pero que realmente su valor se multiplicó, se triplicó, se quintuplicó y no tenían nada detrás. Entonces, por lo menos que te quedes con algo, ¿no? Es decir, que te quedes con una parte de una empresa, que te quedes con una parte... Aquí realmente es una inversión, que si no has invertido en otras divisas, yo digo, ¿para qué te metes encima en una divisa donde no tiene...? Y con eso no quiero decir que los bitcoins sean el demonio, que no los quiero demonizar, pero desde luego que hay que tener ojo, y sobre todo en estos momentos, cuando la noticia del Bitcoin llega a la persona que no entiende nada de finanzas, que dice Bitcoin, pero que no sabe ni siquiera que son otros instrumentos financieros, ahí el peligro es que esto se ha hecho viral, que ha subido mucho y que quizás hay que tener prudencia porque no es exactamente el momento de entrar, porque es cuando más riesgo de poder perder dinero, es decir, estás entrando en máximos, con lo cual lo que puedes es perder dinero, y especialmente si es dinero importante, ¿no? Es decir, para tu jubilación o para tus ahorros. Entonces, bueno, si tienes unos ahorros que te sobran, pues adelante. Pero si no, hay que tener prudencia con estos instrumentos.
No sé si te puedes mojar en esa respuesta, pero muchos oyentes se preguntan, si tengo, escuchando a Máximo Cermeli, vale, si tengo algunos ahorros, ¿dónde invierto ahora? ¿Qué hago? ¿Letras del tesoro? ¿El oro? ¿El sí. Bitcoin?
Claro, la letra del tesoro, por ejemplo, están dando unas rentabilidades, además, a corto plazo, a 6 meses, que es mayor de la de un año. Entonces, bueno, en una letra del tesoro estás dando dinero a un estado que detrás, bueno, va a pagar claramente. O sea, es más seguro, claramente. Esto no es que lo diga Máximo Cermeli, esto lo dice realmente, como cuando compras activos, te hacen una encuesta, realmente te hacen el banco, te hace como una serie de preguntas para ver cuál es tu nivel de riesgo. Invertir en letra del tesoro tiene un nivel de seguridad que es casi mínimo, o sea, es decir, es un nivel de riesgo de 1, y invertir en Bitcoin estamos hablando de un riesgo que está en 6, que es el máximo, con lo cual eso es el tema. O sea, puedes comprar letra del tesoro, incluso me atrevería a decirte que si eres más arriesgado puedes comprar oro o otros activos subyacentes, fondos que invierten en materias primas, porque al final las materias primas siempre se utilizan para todos, pero invertir en Bitcoin ahora mismo es invertir en algo que sube por el motivo que sea, y lo hemos explicado ahora mismo, que es la entrada de grandes fondos de inversión. Entonces, bueno, pero es un activo que no tiene ningún respaldo, es decir, no es una acción que hoy sube porque ha dicho que ha tenido unos máximos históricos de beneficios o porque va a repartir un dividendo más alto, es realmente un subyacente que no existe. Entonces hay que ser prudentes. Esto simplemente es mi recomendación, es decir, no me atrevería a decir invierte dinero, y menos si es una persona que este dinero lo necesita. Repito, si te sobra probablemente sí, te arriesgas, pero es una apuesta, es apostar dinero realmente al vacío, porque repito, lo que no subyace detrás del Bitcoin es nada.
Hay un oyente que dice, Máximo, acuérdate del Banco Popular.
Claro, pero esos son los fallos también del sistema financiero, o sea, eso es el tema, pero de eso se trata, es decir, lo que no tenemos que es que perpetuar los errores, es decir, no seguir haciendo lo mismo que hemos hecho mal en otros momentos, así que ojo con el Bitcoin. Además, repito, esto es muy importante, ¿eh? Lo decía, hay unos dichos de finanzas, dice, cuando llega ya al fontanero no sé qué, que hay un activo o una materia prima que está creciendo mucho, no es momento de entrar, porque significa que ya se ha viralizado y todo el mundo está, entonces el riesgo de caer al revés es muy elevado, ¿no? Lo decía Rockefeller. ¿Para qué?
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Bueno, hablábamos antes de los tipos de interés, y hay un oyente que comenta que le toca revisión de hipoteca, que en abril 16 euros menos. Claro, esto de la revisión de hipotecas, ¿cómo está ahora?
Pues la revisión de hipotecas, repito, ahora mismo no está cambiando nada porque el tipo se mantiene constante, pero lo que decíamos antes, si después del verano, después de junio, vamos a ver una bajada de los tipos de interés, como todo apunta que así va a ser, más o menos, pero va a haber bajadas, entonces aunque sea de un punto 0,25, es decir, de un cuarto de punto, o dos bajadas de aquí a finales de año, es decir, medio punto. Incluso hay los que dicen que puede haber tres bajadas de tipo de interés, es decir, que se reconduzcan por debajo del 4% al 3,75%, pues esto a la hora de renegociar, por ejemplo, la hipoteca en diciembre o en noviembre, o sobre todo después del verano, pues esto dará buenas noticias, buenas sorpresas. Repito, si son hipotecas variables, ¿sabes qué pasa, Chema? Que muchos en estos meses o en estos dos años lo que han hecho ha sido cambiar su hipoteca, ¿no? Lo que se llama hacer una novación con el banco, es decir, cambiar sus propias condiciones. Entonces muchos han pasado a hipotecas de tipo fijo, de tipo mixto, de tipo variable pero híbridos, bueno, que hay diferentes soluciones en el mercado. Entonces si sigues con tu hipoteca variable, has aguantado estos dos meses, pero eso es como pasa con el precio de la luz. A mí me encanta esto porque históricamente el precio de la luz, si nosotros tendríamos una tarifa contratada con una tarifa variable que va con el precio de mercado, siempre pagaríamos menos. Pero ¿qué pasa? Que muchos tenemos una tarifa, yo también, tengo una tarifa plana, es decir, pago todos los días por el consumo que sea el precio del kilovatio hora. Claro, para tener un precio fijo, las empresas eléctricas tienen un seguro, con lo cual te lo están cobrando a ti, es decir, este seguro para asegurarse. Entonces tú estás pagando siempre de más. Si estaras en el, si estuvieras, vivieras en el mercado donde los precios del día a día van flotando hora por hora y cambian de cada momento, pues pagarías menos. Pero ¿cuál es el tema? Que durante un año, solo un año, hemos tenido unos precios del mercado variable que se han disparado y eso ha hecho que todo el mundo se pasara a la tarifa fija. Pero ahora mismo tener una tarifa fija, por ejemplo, es decir, una tarifa plana de la luz, pues está haciendo pagar mucho más porque el precio de la luz está tirado, es decir, y eso está afectando a las empresas renovables. Como todo va bien y las energías renovables están cubriendo toda la demanda energética, pues al final lo que está generando es que el precio de la luz esté en mínimos.
¿Y si ahora compro piso a cambio de vivienda, qué cojo, mixto?
Ahora mismo la mejor opción es mixto, pero también como la hipoteca es una inversión que vas a hacer a largo plazo, yo casi te diría, ojo con no infravalorar la posibilidad de seguir estando en una hipoteca de tipo variable como se hacía antes, porque los tipos de interés ahora mismo están en máximos, pero en los próximos años irán reduciéndose, con lo cual te diría que el mixto es una buena opción, pero también ojo con el variable. Lo que descartaría a priori es un tipo de interés fijo en este momento, porque la hipoteca la firmas ahora, pero la pagas en 30 años o en 20 años. Entonces, pues todo apunta a que por lo menos los próximos 4 o 5 años no volveremos a tener un tipo de interés al 4,5%, sino que más bien al 1, al 2, no, tampoco te digo al 0, pero es más probable que se acerque a 0 que al 4,5%. Así que ojo con el variable también.
Fíjate, Máximo, no sé si estás al tanto, al corriente de esto, pero estamos hablando mucho, obviamente, de Europa, que es lo que más nos afecta, pero es una noticia, bueno, que me merece la pena destacar contigo, que es que Argentina ha logrado un superávit financiero por primera vez en 12 años.
Parece ser que las medidas de Milei locas,
el llamado,
¿no?,
ajustazo de Milei, superávit financiero en Argentina por primera vez en 12 años.
El tijeretazo, ¿no? O sea, sí, que estaba ahí con la motosierra y resulta... A ver, es que hay países, y Argentina es uno de ellos, que la situación es tan desastrosa que haga lo que hagas, bueno, repito, y bueno, en este caso son políticas un poco agresivas y lo había adelantado el propio Milei, pues realmente al final lo que marcan es un cambio de tendencia. Entonces ahora mismo está un país en un cambio de tendencia. Entonces, bueno, parece ser que están funcionando. Otra cosa, que sean sostenibles. O sea, es decir, esto
sostenibles es... en el tiempo, claro.
Pero fíjate, esto pasó con el Brexit. Después del Brexit, en 2016, 2017, el Reino Unido dijo, crecemos mucho. Ahora vas a ver los datos de crecimiento y ves que realmente los datos no son sostenibles. Es decir, salir fuera de la Unión Europea ha tenido un coste y supone un coste para el Reino Unido. Y Argentina, no estoy diciendo que las políticas de Milei sean un disparate, pero digo que realmente ahora están teniendo el efecto sorpresa, el efecto también cambio de tendencia. A ver si será
habrá que
capaz,
verlo a medio largo
eso,
plazo.
Es, a medio largo plazo, te digo, en 3-4 años, a ver si estas políticas, que hay algunas que son correctas, en mi opinión, otras que son un poco un disparate, son un poco locas realmente cuando la vamos a analizar, pues a ver si darán los frutos que esperan. De toda forma, lo que se está haciendo es poner un poco más de orden en el ámbito financiero en el caso de Argentina, que nos acordamos que fue uno de los pocos países, yo cuando le cuento en clase el tema de la letra del tesoro, de los bonos, digo, hombre, tú compras un activo de un país que siempre paga, y alguno dice, pero puede que algún país a veces no pague su deuda y no se comprometa, y pues el caso de Argentina ha pasado, es decir, que de repente decidió no pagar la deuda, es decir, como que tú compras bonos, compras letra del tesoro y de repente el gobierno de España dice, no te pago, con lo cual pues te quedas como un concurso de acreedores, no sé, porque es el Estado, pero realmente te quedas con un problema muy serio, ¿no? Y Argentina ha sido uno de estos países que es un caso de estudio, por ejemplo, hablando de tema de compra de letras del tesoro de deuda.
Ya lo creo que sí, digno caso de estudio. Análisis de la actualidad actualidad económica con el profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli. Máximo, como siempre, un placer. Es que ricasco.
Sorry, agur.